Rivera, a Tuti.
A Tuti.
Hermanos, en este tiempo que tenemos entre Pella y Berea, o Beria, como dicen ahora, pero en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, se llama Berea, que es la ciudad. Sabéis que en Tesalónica tuvo San Pablo y Silas problemas gordos con los judíos, como siempre, después de predicar. Y entonces ya cuando se vieron en la necesidad de marchar, fueron expulsados, se quedaron Lucas y Timoteo en Tesalónica, que eran como de segundo plano. Y Silas y Pablo, pues los hermanos les encaminaron hacia Berea, que es el pueblo o la ciudad donde vamos a ir inmediatamente. Bien, en Berea se encontró Pablo con una comunidad de judíos, pero de carácter muy distinto, mucho más dulces de carácter. Estuvo un tiempo ahí, y según hablaba Pablo, pues los habitantes, los judíos de Berea, estudiaban con mucho cariño lo que Pablo les decía. Incluso, pues, escrutaban la Biblia y se reunían en común para ver si verdaderamente la predicación de Pablo, la novedad del Evangelio, tenía fundamento en el Antiguo Testamento, fundamento bíblico o no. Lo que pasó es que los judíos de Tesalónica, cuando se enteraron de que Pablo estaba en Berea predicando, pues enviaron emisarios y sucedió lo mismo que en todas partes. Motín popular, y tuvieron que salir también de Berea. Lo que pasa es que yo esta mañana, en este ratito que nos queda, no quería hablar de esto. Quería hablar más bien de algo que algunos de vosotros me habéis preguntado, y es qué significa eso de la ortodoxia de cristiana. En el cristianismo, como sabéis, hay tres grandes líneas o perspectivas cristianas. Está la Iglesia Romana, presidida por el Papa de Roma, que se llama el catolicismo. Después están las iglesias ortodoxas, que son las iglesias cristianas de estas tierras orientales, que están constituidas desde el principio, desde el origen del cristianismo, por cuatro grandes patriarcados: el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Grecia, de Atenas, y el patriarcado de Rusia, de Moscú. Hay otros menores. Y después está la tercera gran, perspectiva, yo diría cristiana, es la de los protestantes, las iglesias protestantes nacidas, como sabéis, de la reforma luterana, que después se han diversificado por todos los países. Bien, ¿y qué relaciones, o cómo se originó, o cómo está actualmente la cuestión entre las iglesias ortodoxas y la iglesia romana? Sabéis que Roma constituía un patriarcado también, de los cinco patriarcados, y Roma se le consideraba como el patriarcado máximo, supremo, porque Roma es desde ahí está, digamos, pues los sucesores de Pedro, y Pedro, según el Evangelio, tiene, digamos, la primacía sobre los demás apóstoles. Pero antiguamente esto se entendió siempre en el orden de la caridad. O sea, la Iglesia de Roma preside o debe presidir en el orden de la caridad a las demás iglesias, a todas las iglesias del mundo. Incluso, pues, en algunos aspectos, pues podía, dar o decir la última palabra. Y esto sí que se admitió durante muchos siglos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que allá Constantino el Grande, cuando decretó que el término de todo tipo de persecuciones para los cristianos, y él se hizo cristiano y su madre Santa Elena también, Y entonces el cristianismo, después sobre todo con Teodosio, Teodosio el Grande, pues se hizo la religión oficial. Sucedió lo siguiente, que Constantino al final de su vida, ya sabéis que se bautizó al final de la vida, y se bautizaba al final de la vida con una reflexión teológica muy práctica, como el bautismo perdona todos los pecados. Entonces él estuvo esperando a que llegara al final de su vida, y poco antes de morirse, pues se bautizó, con lo cual se fue al cielo derecho, según su teoría, o según su teología. Pero Constantino trasladó la capital del imperio a Oriente, a Bizancio, es decir, a esa ciudad que poco después, en premio a este hecho, pues empezó a llamarse Constantinopla, del mismo nombre de Constantino. Y después le sucedió Teodosio, que me parece que era español, Teodosio el Grande, y Teodosio pues ya llevó las cosas a más extremo todavía. Teodosio no solamente decretó que el culto cristiano era el culto oficial, sino que prohibió los cultos paganos, los cultos de todos estos dioses y diosas que estamos escuchando estos días, desde Júpiter, Zeus y la madre Gea, hasta Afrodita y todo, y Baco, esto mejor dicho Dionisos, como lo llamaban aquí en Grecia, al dios del vino, al dios de lo excéntrico, al dios del placer, al dios de la orgía y al dios de la exuberancia y desmedida. Ese es el dios Dionisos. Entonces, pues Teodosio, como digo, pues decretó que el culto a estos dioses quedaba prohibido. Y sucedió que, claro, pues hay un problema muy grande. Y el problema es que si la capital del imperio está en Constantinopla y la capital religiosa está en Roma, la relación entre el emperador, los que mandaban políticamente y los que mandaban religiosamente, pues se fue enfriando un montón, porque Constantinopla de Roma está muy alejada, y sobre todo en aquellos tiempos, mucho más alejada. ¿Y qué sucedió entonces? Pues que el patriarcado de Constantinopla empezó a tomar primacía también sobre estos patriarcados de aquí de Oriente. Se le consideró el más importante de todos, porque tenía relación con el rey. Y empezó entonces aquí en Oriente una teología un poco extraña. Y la teología extraña del Oriente fue una teología que oficialmente se llama el cesaropapismo. ¿Qué significa eso de cesaropapismo? Pues significa que el César y el Papa están tan juntitos, es decir, el César y el director de la Iglesia estaban tan juntitos que formaban como una sola cosa. Y como el Papa estaba muy lejos en Roma, el cesaropapismo pues se fue centralizando en Bizancio, se fue centralizando en Constantinopla, y el Papa fue cada vez quedando al margen. En Roma nunca cedió sus derechos, no solamente sus derechos de ser la capital religiosa del mundo, sino sus derechos, digamos, apostólicos, los derechos que le vienen de la palabra de Dios, que le vienen del Evangelio de San Pedro. Pero la realidad es que se fue poco a poco rebajando la importancia de los papas de Roma. Cuando en el siglo VI, en el quinto, 470 y tantos, Alarico pues tomó Roma y el imperio romano se vino abajo, pues todo el mundo creyó que la Iglesia occidental pues se moría. El mismo San Agustín escribe en La Ciudad de Dios que realmente pues tuvo una crisis, San Agustín, una crisis impresionante, una crisis de fe, porque él tenía tan unido su pensamiento religioso cristiano con la estructura cultural, religioso, política del Imperio Romano, que entonces imaginó que si se destruía esa cultura, si se destruía ese Imperio Romano, entonces con el Imperio Romano se hundía también el cristianismo, se hundía la fe. ¿A dónde se puede apoyar la fe si todas sus estructuras en las que había vivido hasta entonces se hundían? Y lo pasó muy mal. Era ya viejo. Fue una de las crisis que quizá pues le llevaron a la gran santidad. Porque al cabo de meses de sufrimiento, y de sufrimiento hondo por esto, porque creía que se le hundía toda su vida, toda la fe a la que había entregado todo su afán, pues empezó a sentir dentro una frase que él la expresa muy bonitamente, dice: y si resulta que la fe sobre nada, en este naufragio tremendo que estamos sufriendo por la destrucción de Roma, y si resulta que la fe sobre nada en este naufragio, y así sucedió. Se hundió Roma, se hundió todo, pero la fe no se hundió, sobrenadó. Y el Papa siguió en Roma de una manera más o menos oscura, de aquellos siglos posteriores, siglos de hierro que se llaman, pero ahí siguió siempre proclamando su identidad, proclamando sus derechos, proclamando que en el sucesor de Pedro se cumplen las palabras del Evangelio y proclamando toda esta realidad. En Oriente eso se aceptaba, a regañadientes, pero se aceptaba. Sin embargo, el emperador estaba en Oriente. Y en Oriente, pues, el Imperio Romano pervivió otros 1000 años. Porque el Imperio Romano cayó definitivamente en Oriente nada menos que en el año 1453. ¿Y qué sucedió durante todo este tiempo? ¿Qué significa eso de cesaropapismo? El cesaropapismo significa los orientales se quisieron librar de los papas porque en Roma el mayor defecto quizá que haya tenido el Papa de Roma y que tiene todavía en algún sentido es pues el acaparamiento. No solamente Pedro tiene la primacía de la caridad y la primacía de la fe y de las costumbres, es que Pedro, los sucesores de Pedro, pues han creado un entramado jurídico por el cual tiene que entrar todo el mundo, porque si no entran, pues no son católicos. Y resulta que, claro, pues mucha gente no admitió eso. Y entre los que no admitieron eso fueron los orientales a lo largo de los siglos. Ellos se amparaban. El símbolo del Imperio Bizantino es una águila bicéfala. Si os habéis dado cuenta, la habéis visto por algún sitio, yo la he visto por algún sitio. Una águila con dos cabezas, bicéfala. ¿Y qué significa cada una de las cabezas? Pues una significa el César y otra significa el patriarca, significa Dios, en definitiva, la Iglesia y el Imperio, la Iglesia y el Estado. Y entonces el cesaropapismo, la gente, ¿cómo vive debajo de una estructura así? Pues identifican la política con la religión y lo político con lo religioso. Un cambio, por ejemplo, de ideas religiosas significa un cambio político también. Y entonces, claro, el rey entra por medio. El cesaropapismo siempre tiene un problema. Así como los de Roma tenían el problema del acaparamiento, el cesaropapismo tiene el problema de que, en definitiva, el poder popular, el poder político, se va haciendo poco a poco con la primacía. De tal forma que hasta para nombrar patriarca de Constantinopla era el propio emperador el que nombraba a los patriarcas. Es cierto que les nombraba entre una una terna, tres nombres que presentaba el Consejo Supremo de Presbíteros, nombraba uno de esos tres. Nombraba cuando quería, porque en algunas ocasiones no quiso a ninguno de los tres, o sea que en definitiva pues gobernaba el esto. Yo muchas veces lo pienso igual que los anglicanos. ¿Qué pasa con los anglicanos? Pues que el jefe supremo de la iglesia anglicana es la reina madre. Y en Constantinopla pues sucedió algo semejante también. El jefe supremo pues era el emperador. Incluso para ver los para erigir los monasterios que vamos a ver mañana, pues todo fueron permisos y órdenes del emperador. Y esto pues, ¿qué sucede con el cristianismo cuando entra el cristianismo en una lógica de este tipo? Pues que la iglesia pierde su sentido. La iglesia deja de tener capacidad de denuncia, la iglesia deja de ser profética, ya no es fermento en la vida, en las cosas y en el mundo, se instala, se asimila a la realidad cultural y política, ya no hay conflicto, nunca está la iglesia al borde del conflicto, pues porque está identificada totalmente con la política. En España tenemos un ejemplo reciente, más o menos, que es lo que hemos llamado o se ha llamado nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo en tiempo de Francia pues se parecía bastante al cesaropapismo del que estoy hablando. Franco y la iglesia, pues la verdad, tenían una connivencia muy fuerte. Yo cuando nací, cuando era pequeño y cuando crecí hasta determinada edad, siempre me pensé que Franco y la iglesia pues eran la misma cosa. O sea, ir contra Franco era ir contra lo establecido, contra incluso lo predicado, contra lo que debe ser, incluso religiosamente hablando. El orden establecido es un orden que no se puede mover porque es un orden divino, viene de arriba por medio del emperador y expresado en dogmas, expresado en costumbres, expresado en tradiciones de todo tipo. Entonces en Oriente el problema más grande que han tenido y tiene la iglesia oriental es que es una iglesia que vive muy del pasado. Muy del pasado, sencillamente porque aún ahora, está muy sujeta a tradiciones, a leyes, al pasado. Nos ha dicho Nina, y lo sabemos, de que incluso para la construcción de basílicas pues hay una normativa clarísima, que son las basílicas prácticamente bizantinas, paleocristianas, de las que dan la forma con la que actualmente se están construyendo las nuevas iglesias. Estos monasterios que vamos a visitar mañana, pues al parecer también son enormemente tradicionales, de tal forma que en el vestir y en el ser y en todo, pues viven como vivieron allá por el año 800 y pico, 900 y pico, cuando se fundaron estos monasterios. Hay dos realidades que son, pues, una realidad son los iconos, otra realidad son las reliquias, que tienen una importancia enorme aquí. Es decir, son como centros de culto. Y si os dais cuenta, tanto el icono como la reliquia, pues son fijaciones. Algo fijo, algo hecho. Es como la foto fija. Como una foto fija que muchas veces pues la puedes confundir realmente con Dios. Pero Dios no es fijo. Dios cambia, se muda, es nuevo cada día. A Dios le tenemos que ver para que podamos conservar la libertad, nuevo cada día. El Vaticano II, en la parte occidental, ya ha dado la norma definitiva. Y el Vaticano II ha dado la norma definitiva, y la norma definitiva es que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. Trae problemas. y los problemas pues muchas veces son gordos. Quizá en este momento España sea una de las naciones que más está sufriendo el problema de la separación de la Iglesia y del Estado, porque nos encontramos con un presidente como el que tenemos ahora, que se llama Zapatero, y lo es. Y entonces, pues, este señor pues es un señor socialista bastante extremo, que pone en jaque a muchas de las costumbres, ideas y moral y ética que la Iglesia ha defendido durante siglos. Entonces, claro, el conflicto está ahí, al borde del conflicto. Pero, sin embargo, el Vaticano II dice, es que tiene que ser así. Y tiene que ser así sencillamente porque la Iglesia, este es el momento en el que puede la Iglesia decir lo que es, aunque se lo contradigan. Nosotros nunca, los que somos de Iglesia, nunca vamos a vencer con ejércitos. Nosotros predicamos lo que tenemos que predicar. Si después el Estado hace cosas contrarias a lo que dice la Iglesia, pues que lo haga. Pero el último que tiene el poder en todas las cosas es Jesucristo. Así que nada de miedos, porque la Iglesia está mucho mejor separada del Estado, porque si no está separada del Estado pierde su capacidad de denuncia, su capacidad de profetismo, su capacidad de fermento, como decíamos antes, y evidentemente no sufre. En el cesaropapismo, cuando está unido la política y esto, pues no sufre la Iglesia, pero tampoco cumple con su labor. Y la labor de la Iglesia es una labor de fermento, y en la Iglesia, como a Pablo, como a Jesucristo, pues te pueden echar de tu casa, te pueden echar de la ciudad, te perseguirán, en fin, todo lo que dice el Evangelio está muy claro. Y para que la Iglesia alcance la libertad y sirva como principio de libertad para muchos, para otros muchos, pues tiene que ser así. Bien. Y entonces, ¿qué relación hay actualmente entre la Iglesia Católica y estos patriarcados occidentales, orientales? Bueno, hay que decir una cosa. El patriarcado de Constantinopla hoy día es prácticamente nominal, es prácticamente honorífico. ¿Os acordáis que Pablo VI tenía una gran amistad personal con un santo patriarca de Constantinopla? Porque, y digo santo porque el mismo Pablo VI lo decía, con el patriarca Atenágoras. ¿Os acordáis que todos los periódicos hablaban de la relación con el patriarca Atenágoras? Pero no tiene discípulos, no tiene, porque en Turquía hay muy poquitos cristianos. Muy poquitos cristianos, incluso cristianos ortodoxos. El Imperio Otomano pues prácticamente ha acabado con el cristianismo allí. Y cuando en las famosas guerras y las famosas deportaciones del siglo XX, en las que tuvieron que salir 2 millones de griegos de Turquía, deportados, pues prácticamente el cristianismo desapareció de Turquía, o sea que el patriarcado ahora no tiene casi ninguna realidad, nada más que representativa y honorífica de un pasado. El patriarcado de Alejandría ha desaparecido también. Queda la iglesia copta, la iglesia cristiana copta en Egipto, también bastante perseguida, bastante acorralada, pero ese patriarcado tiene también muy poca representatividad y muy poca identidad. Aquí en Grecia pues tiene más fuerza. Aquí hay más, Mina nos puede decir o nos podrá decir exactamente qué tipo de práctica religiosa hay aquí, cómo lo vive el pueblo, cómo lo vive la gente, eso yo no lo sé, ella lo sabe mejor que nosotros y en un momento dado nos lo puede decir. Y en Rusia por lo mismo, después de 50 y tantos años de ateísmo total, pues exactamente dicen que ahora están las iglesias llenas, pues las iglesias se llenan fácilmente. No se sabe uno qué, o no sabe uno qué relación puede tener, digamos, numéricamente con eso. ¿Y qué relación tienen con la Iglesia Católica? Pues separación. Hay una separación. Una separación que se inició en el año 1000. 48 o así, con un tal Miguel Cedulario, que excomulgó a Papa León XI, y el Papa León XI le excomulgó a él y a todas las iglesias orientales, y desde entonces pues hay una separación. Varias veces se han intentado, incluso los monjes, estos monjes que vamos a ver mañana, han sido muy activos y han querido en muchos momentos hasta esa unidad. Hubo varios concilios, el concilio de Florencia, donde parece que todo estaba decidido, pero con la mala suerte de que este concilio de Florencia fue poco antes del año 1453. Y en el año 1453 fue cuando los otomanos, los turcos, los árabes, los moros, tomaron Constantinopla, y entonces se acabó toda la historia. Han estado 4 o 5 siglos y siguen todavía dominando esa tierra, y se acabó la historia ya, porque ya no había casi ni que unir. Entonces tenemos estas iglesias que son, se llaman cristianos ortodoxos. La palabra ortodoxo significa doxa, doctrina, y orto, recta, es decir, los que tienen la doctrina recta. Se llaman a sí mismos así, doctrina recta. Los de Roma dicen evidentemente que la doctrina recta la tienen ellos, que los ortodoxos de verdad son los que siguen al Papa. Pero los católicos nunca hemos tenido este nombre, y más bien nos hemos llamado siempre con la palabra católico, que significa universal, que es la Iglesia universal. O sea que hay una separación, y no solamente una separación, sino una separación bastante dura, bastante agresiva. Se ha ido formando a lo largo de los siglos como una especie de agresividad contra Roma muy fuerte, porque a Roma siempre la han considerado poderosa, potente y dispuesta a invadir el terreno de los ortodoxos, pues en cualquier momento. Ahora bien, en estas tierras también hay católicos. Y en Rusia, por ejemplo, no sé aquí en Grecia, pero en Rusia se les llama con un nombre despectivo, que se llaman uniatas. Los uniatas son los que quieren, pues, unirse con Roma. Los que se hacen católicos, y son católicos. Y entonces, pues, aunque haya patriarcados ortodoxos en Grecia y en Rusia, etcétera, pero también hay jerarquía católica, también hay una catedral católica en Atenas, también hay obispos católicos, pero aquí en Grecia para muy pocos católicos. He leído en alguna parte que oficialmente, o sea, que aquí católicos nacidos en la propia Grecia solo hay unos 45.000. Suben a 200 o 300.000 por la emigración y por las emigraciones. Pero fuera de eso, aquí no hay más representación católica que la que digo. En Rusia igual. En Rusia, pues en este momento, hay más gente que católica. Y a lo largo de todos estos países, que son países eslavos, muchos de ellos relacionados también con estos patriarcados orientales, pues hay muchos católicos, y la verdad es que parece que va subiendo el número. La identidad, la fuerza, el poder, la atracción, el carisma tremendo de los últimos papas, Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI, pues ha hecho mucho en favor de esa representación y de esa unidad de la que hablamos. En definitiva, pues si preguntáis exactamente cómo están las relaciones religiosas entre lo que hay aquí en Grecia y Roma, pues son bastante tensas, muy tensas. Ante la visita de Juan Pablo II a Grecia, pues el movimiento eclesial en contra fue tremendo, tremendo. Organizaciones de todo tipo contra la visita del Papa, en contra del gobierno, porque el gobierno griego, pues, fue el que más lo promovió. y entonces los popes de aquí, los sacerdotes de aquí, los metropolitas de aquí, aceptaban que viniera como jefe de Estado, como jefe del Estado del Vaticano, pero no como papa o como jefe religioso. Pero el Papa, claro, eso no acepta, porque él no es un jefe de Estado o no quiere ser jefe de Estado. Pero, de todas formas, ahí está esa relación que yo espero que con el tiempo pues se vaya dulcificando, se vaya suavizando, porque no creo que haya en este momento ningún problema de invasión de competencias o de invasión de terrenos, para nada. Las cosas están así y el único que tiene la palabra con los ortodoxos, como el único que tiene la palabra con los católicos, como el único que tiene la palabra con los protestantes, es el Espíritu Santo. Es necesario que el sentido ecuménico pues entre más en estos pueblos, porque no lo hay grande. En Madrid, por ejemplo, pues hay iglesias ortodoxas, hay iglesia ortodoxa griega, hay iglesia ortodoxa rusa y más de una. En España, pues muchas. ¿Por qué? Pues porque hoy la libertad religiosa pues es algo que debe primar por encima de todas las cosas. La dignidad de la persona humana, nos dice el Vaticano II, pues es lo que debe prevalecer por encima de todo. Y en esa libertad el Espíritu Santo le da diciendo a cada uno pues lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser. Yo creo que esto es, de alguna forma clarifica pues la situación religiosa que vive Grecia, que vive Roma, las relaciones entre los unos y los otros. A lo largo de la historia, evidentemente, han sucedido mil detalles, mil confrontaciones, mil problemas, porque en realidad, si vamos a mirar las cosas teológicamente hablando, no hay mucha diferencia teológica entre lo que hacen los ortodoxos. Hay mucha menos diferencia que con el protestantismo. Porque, ¿qué problemas hay teológicos? Bueno, ha habido un problema desde el principio, el problema que llaman del filioque. ¿Qué significa eso de filioque? Significa que en Oriente siempre se ha considerado que el Espíritu Santo viene, procede del Padre y viene a través del Hijo a los hombres. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y viene a través del Hijo a los hombres. Mientras que en la Iglesia Católica, en el credo de la Iglesia Católica, el credo que nosotros rezamos, pues no se dice así, se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Qui cum patre et filio procedit. O sea, que procede del Padre y del Hijo. No creo que funcionalmente, ni siquiera espiritualmente, ni siquiera, digamos, teológicamente tenga demasiada importancia esto, porque ¿qué significa para nosotros eso? Pues en el orden vivencial o en el orden, pues no significa nada en realidad. ¿Qué más nos da? Que sea, es cuestión de formulaciones, en una palabra, pero formulaciones que han hecho unas guerras y unas peleas teológicas que no podéis imaginar. Después, los últimos dogmas de la Iglesia Católica en el último milenio, referidos sobre todo a la Virgen y eso, pues no están aceptados aquí de la misma forma que están aceptados en Occidente. Algunos usos, costumbres, pero poco más. En realidad, la confrontación que existe entre Oriente y Occidente no es una confrontación de ideas, no es una confrontación de teología, sino es una confrontación histórica, simplemente histórica. la historia nos ha separado, la historia a lo largo de los siglos ha creado tensiones, divisiones muy unidas con la política, luchas, odios, resentimientos profundos, que en definitiva es lo que creo yo el Espíritu Santo tiene que superar aquí y allí, en todos nuestros sitios, porque prácticamente no hay otra cosa. Evidentemente nosotros vivimos un cristianismo pues como mucho más libre, mucho más... Ayer estaban aquellos niños viendo la misa que decíamos, pues no lo sé, pero yo me imagino que... Y se marcharon nada más terminar la misa. Pues a ellos les sorprendería un acto religioso celebrado de la forma que nosotros lo celebramos. Que conste que entre los ortodoxos hay también carismáticos. Ya me gustaría a mí conocer un grupo carismático ortodoxo para ver cómo lo llevan, pero hay carismáticos, es decir, hay un Espíritu Santo. Otra de las cosas que nos ha diferenciado mucho a los católicos y a los ortodoxos es el tema del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo siempre ha sido muy fuerte, pero la verdad es que lo han encelofanado, o como se diga eso, porque lo han metido en celofán. Otra cuestión que ha separado mucho también es la cuestión de la epíclesis en la misa. Y en eso resulta que después de no sé cuántos siglos de discusiones, los teólogos romanos de ahora han dado la razón a los teólogos orientales, a los teólogos de aquí. Porque la epíclesis se refiere a la siguiente pregunta: ¿cuál es el momento exacto en que el pan y el vino se transustancia? Es decir, se cambia la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Occidente, durante muchos siglos, sin que, no porque la Iglesia lo dijera, sino por cuestión teológica, siempre se creía que era cuando se decía: este es mi cuerpo que he entregado por vosotros, este es el cáliz de mi sangre entregado por vosotros. Esas palabras, sobre todo cuando se pronunciaban en latín, que tenían como más sonoridad. Pues ahora todo el mundo acepta, teológicamente hablando, que el momento cumbre de la misa es el momento que se llama la epíclesis. ¿Cuál es ese momento? Es el momento en que el sacerdote impone las manos sobre la oblata, impone las manos, la imposición de manos, qué importante, impone las manos sobre el pan y el vino, y en ese momento dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento cumbre de la Eucaristía. Esa es la epíclesis. Por la imposición de manos y la palabra se hace el sacramento, se hace la transustanciación, se transforma. Lo demás es el relato. Lo demás es un relato. Lo demás se nos cuenta lo mismo que acabamos de hacer, hizo Jesucristo aquel día cuando reunido con sus discípulos. Entonces nos hace la historia de la anámnesis, el recuerdo de lo que sucedió aquel día con Jesucristo. Como veis, hombre, no son cosas muy importantes, porque entre los católicos, aunque creyéramos que la transustanciación estaba en las otras clases, siempre hubo epíclesis. O sea, no es que las misas no hayan valido, siempre hubo epíclesis. Era una cuestión más bien de teólogos, de teología. Pues bien, no sé si con esto queda aclarado cuál es el tipo de relaciones religiosas que hay entre estas tierras y nuestras tierras. Yo, así de momento, pues no se me ocurre ninguna cosa más.